¿Quieres aprender el secreto para priorizar tus proyectos y aumentar tu productividad?
Hoy te mostraremos cómo usar el método Moscow para asegurarte de que siempre que estés trabajando en las cosas más importantes y así alcanzar tus objetivos.
¡Arrancamos motores!
Aquí estamos en los tendencieros industriales. Si queréis, ir presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día. No hay tema que no toquemos, y señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tiene, sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que hay. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera.
Hoy nos patrocina el podcast el programa especializado en la IA generativa para la empresa industrial. Este programa comienza el 19 de abril del 2024 y toca todos los departamentos de una empresa industrial. Toca tanto dirección general y servicios centrales, ventas, marketing y atención al cliente, producción, almacén, calidad y mantenimiento, investigación y desarrollo e innovación. ¿Puedes hacerlos todos o puedes hacer el que más te interese solo? ¿Dónde lo pueden encontrar, Iker?
Es muy fácil, lo hemos puesto sencillo. Entras en tendencierosindustriales.com/IA/. En la web de Tendencieros Industriales, /IA de Inteligencia Artificial, /. Ahí tienes toda la información y si decides inscribirte, pues les dices que vas de Tendencieros Industriales y te van a atender mucho mejor. Y la semana pasada, Aitor, hablábamos de gestión del mantenimiento asistida por ordenador. ¿Qué es eso? ¿Qué narices es eso? Pues es el GMAO. El GMAO, pues es un software que ayuda a las empresas a gestionar de forma eficiente el mantenimiento de sus activos. Y hablábamos del pasado del GMAO, de la historia del GMAO, el futuro del GMAO. Y además dimos una guía paso a paso para la implementación de uno de ellos en tu empresa.
Muy interesante el programa, la verdad, ¿eh? Muy bueno.
Lo fue.
¿Sabes lo que tuvimos la semana pasada también, Iker?
¿El qué?
Pues la pregunta para ti.
Y esta no hay.
Esta también. Pero mira, voy a dejar a los tendencias con la miel en la boca. La pregunta de la semana pasada fue, ¿cuándo dejar de insistir a un cliente? Para no parecer un pesado, eso, esa parte, ¿no? O sea, que si queréis saber la respuesta, debéis escuchar el podcast de la semana pasada. Pero después de este, le dais ahí a escuchar siguiente. Bueno, Iker, ¿preparado para la pregunta de esta semana?
No lo sé, pero venga, dispara.
Venga, vamos allá. ¿Cómo mantienes una actitud positiva durante un día de trabajo difícil? Toma ya.
Interesante pregunta y compleja de responder. Bueno, primero lo que hay que intentar es no tener días de trabajo difícil. Eso es lo primero que hay que intentar. Entonces, pues es importante descansar, dormir bien, desayunar algo pues que te gusta, algo nutritivo, y ya, si puedes ir a hacer algo que te motive antes de empezar la jornada, ya es genial. A mí me va bien, aunque parezca mentira, pues ir a correr, ir a nadar, ir a hacer algo de deporte antes de empezar la jornada, me ayuda mucho a tener otra energía diferente. También es importante tener una serie de, bueno, de funciones o una serie de metas a lo largo del día, ¿no? Pues tienes que ponerte unas metas que sean alcanzables, o sea, que sean realistas. No digas que vas a hacer 27 visitas si no va a ser posible, ¿no? Entonces, pues intenta ponerte ciertas metas concretas que seas capaz de cumplir. Es muy importante muchas veces visualizar el éxito, ponerte, imaginarte cómo, qué pasaría, cómo estarías tú, qué situación tendrías si consiguieras hacer lo que te has propuesto, ¿no? Y luego está, pues, que tú mantengas una actitud positiva, que te juntes de personas que sean positivas, no te juntes con esos pesados que están todo el día quejándose y única y otro, que te chupan ahí toda la energía. Y también es muy importante ser agradecido. Y esto es lo que tienes que hacer para intentar no estar encabronado en un día de esos chungos. Y si ya estás en un día de esos chungos y estás metido en el barro y estás ahí hundido, yo hay dos cosas que hago que a mí me funcionan. Una de ellas es ponerme música que me gusta. Cuando voy en el coche, antes de una reunión, si tengo el día jodido, me pongo una canción así que me motive, o dos, y la verdad es que me ayuda bastante a liberarme. Y otra cosa que suelo hacer también es llamar a alguien. Llamar a alguien el cual yo digo, bueno, pues esta persona tiene una actitud buena, le cuento mis penas y así aligero un poco lo que tengo. Y esas dos cosas creo que son las que a mí más me funcionan.
Muy, muy, muy interesante, Iker. Yo lo que diría es, Resumiría en dos, rodéate de personas positivas y concéntrate en lo que puedes controlar, ¿eh? De todo eso que has dicho, para mí las más importantes, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, tendenciero, ya sabéis, si queréis mejorar en ventas, tenéis que contactar a Iker Vélez de Mendizábal, ¿eh? Porque os va a ayudar en ello, para sacar lo mejor del equipo de ventas. Podéis contactar con él en LinkedIn o en Tendencieros Industriales.
Soy un facilón, ya lo digo siempre, mandadme un mensaje que seguro que nos pondremos en contacto.
Bueno, además ya sabéis que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, también estamos en Instagram, en YouTube, canal en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting. Si hay alguna plataforma en la que no nos has encontrado, nos mandas un mensaje ya mismo, ¿vale? Y ya sabes que te puedes unir gratis y puedes salir cuando quieras.
Es así, es así. Entonces, Aitor, vamos a ir entrando en harina. No sé si tú alguna vez te has sentido ahí abrumado de todas las tareas que tenías que hacer.
Eso, Iker, me pasaba antes, sobre todo porque no conocía este método.
Pues a partir de ahora ya no te vas a sentir abrumado, ni Aitor tú, ni cualquiera de los oyentes que está ahora mismo escuchando el podcast. Porque hoy vamos a hablar de priorización de tareas y vamos a aplicar el método Moscow para ser más eficientes. Es así, en la actualidad los proyectos son cada vez más complejos, requieren más funcionalidades, más variables. Entonces esto hace que pues, elegir la selección, el orden de las mismas, pues sea crítico para conseguir el éxito final. Con lo cual, pues hay que trabajar todos estos puntos.
Efectivamente, Iker, la priorización puede determinar el tiempo, los recursos, la satisfacción del cliente. Entonces es súper importante elegir muy bien ¿qué funcionalidades vamos a desarrollar primero? ¿Cuáles vamos a dejar para más adelante? ¿Cuáles van a tener un impacto significativo en el resultado final y cuáles no? Entonces, pues para ello está el método Moscow que hemos hablado. Este método nos va a permitir clasificar en diferentes categorías las tareas, ¿no? Entonces, el método, resumidamente, vamos a hacer una clasificación por las tareas imprescindibles, en los must-haves que le llaman, para el éxito del proyecto. Los que debería tener, los sub-hubs, funciones que deberían tener, que nos gustaría. Los que podría tener, los cool hubs, y los que sabemos que no tendrá, ¿no? Que sabemos que no tendrá, no porque son, pues porque en este momento no son innecesarias para que el proyecto vaya para adelante.
Bueno, ahora que has nombrado, ¿no? De Moscow, MSCW, porque las O's están de relleno para hacer la palabra. Pues vamos a entrar. La M de Moscow es de must-haves, los imprescindibles, lo que sí o sí tiene que tener, ¿no? Pues estas son las funcionales absolutamente esenciales para el éxito del proyecto, del producto, de lo que estemos definiendo. Si no metemos estas funcionalidades, el proyecto no sería viable o no cumpliría el propósito final, ¿no? Queremos conseguir algo con ese proyecto. Entonces, estas deben ser implementadas en su totalidad. Y encima la prioridad es prio 1.
Luego, Iker, hay que decir que daremos un ejemplo para que quede claro, ¿eh? O sea, luego vamos a hablar un ejemplo. Los sub-hubs son las funcionalidades importantes que van a mejorar la experiencia de usuario y el valor de producto. No son obligatorias, ¿vale? No son imprescindibles, no es el producto mínimo viable, pero su implementación, pues oye, es altamente recomendable. Y bueno, pues si hay espacio, pues los podemos meter como más hubs, para hacerlos en una primera fase, pero si no, pues oye, los metemos en una fase posterior si tenemos limitaciones tanto de tiempo, económicas, de recursos, etcétera.
Luego tenemos los could hubs, los que podría tener, ¿no? Son funcionalidades deseables que podrían ser útiles, por ejemplo, para algunos de los usuarios, no para todos, entonces no son esenciales. Podemos agregarlas en el futuro si el proyecto tiene éxito. Si los anteriores los hemos cumplido y tenemos recursos disponibles, pues lo podremos meter. Sin embargo, su implementación no es crítica para que el proyecto tenga éxito.
Y finalmente, Iker, tenemos la W de Moscow, que son los want hubs, los que no tendrá, ¿vale? Estas son funcionales que no son necesarias o que están fuera del proyecto actual, de la fase que estamos actualmente. Entonces ya las descartamos, ¿eh? Se puede considerar para futuras iteraciones del producto o si las necesidades del usuario o del mercado las requieren. Pero ahora mismo, en esta versión inicial, no las vamos a implementar.
Vale.
Entonces, Iker, esto está muy bien todo esto, pero a ver, vamos a ver ¿dónde aplicamos el método Moscow? ¿Te parece?
Me parece muy bien. Al final el método Moscow pues tiene unos lugares donde concretamente se puede sacar más provecho, ¿no? Entonces, en la gestión de proyectos y en el desarrollo de productos, tanto físicos como de software, nos ayuda a priorizar los requisitos. Entonces vamos a darle un vistazo para saber cuándo y dónde es más efectivo, ¿no? Entonces, el ejemplo número uno que podemos poner es en el desarrollo de software. ¿Qué nos permite utilizar el método Moscow? Pues nos permite priorizar las funcionalidades de aplicaciones en móviles, de los sitios web, de sistemas de escritorio, de cualquier software que podamos tener. Con esto vamos a ser capaces de definir las características esenciales. Lo más importante en estos casos es definir el MVP, el producto mínimo viable. Entonces, pues con esto nos va a ayudar a definir esto es los must-haves. Y esos son los que tendrá que llevar el producto mínimo viable. Con todo esto, pues podemos planificar los sprints de desarrollo y las liberaciones de software, ¿no? Los releases, la versión 1, la 2, la 3, ¿cuándo van a venir, ¿no? Y además nos ayudará a gestionar la complejidad técnica y las limitaciones que podamos tener de tiempo y de presupuesto.
Eso es. El método Moscow también nos puede ayudar en la gestión de proyectos. Imagínate que tú estás involucrado dentro de un proyecto en tu empresa, ¿vale? Entonces el método Moscow te va a permitir priorizar, pues, en las tareas en estos proyectos, ya sea de construcción, de marketing, de diseño, de maquinaria, de producción, ¿no? Pues tienes un proyecto, pues el método Moscow lo puedes aplicar para priorizar tareas. Te va a permitir establecer hitos y objetivos clave del proyecto. Además, pues claro, tenemos las tareas, tenemos los hitos, pues necesitamos recursos. Entonces, con el método Moscow, pues asignamos los recursos y las responsabilidades de las tareas. Y esto nos va a servir para gestionar cambios en el alcance de proyectos y también nos va a permitir gestionar las expectativas de los participantes. O sea, el método Moscow se adapta perfectamente para la gestión de proyectos.
Antes hemos dicho también que nos sirve para el desarrollo de productos, ¿no? Y es así, porque nos sirve para definir las características y funcionalidades del producto nuevo o servicio nuevo que estamos pensando desarrollar. Con esto seremos capaces de segmentar el mercado objetivo y priorizar las necesidades de los clientes. Haremos las pruebas de concepto y los análisis de viabilidad de dichas características. Y con ello seremos capaces de gestionar el ciclo de vida del producto desde la ideación de dicho producto hasta que lancemos ese producto al mercado.
Y también, Iker, si nos vamos a temas un poco más abstractos, el método Moscow también nos puede ayudar en la planificación estratégica. O sea, no solo para desarrollar productos, fíjate, en la planificación estratégica. Entonces, ¿cómo nos ayuda en la planificación estratégica? Pues oye, nos permite priorizar objetivos e iniciativas de la organización. Entonces, a partir de ahí, pues el método Moscow nos va a ayudar a definir una visión y una misión en la empresa. Y con todo ello, pues lo que vamos a hacer es alinear los recursos y esfuerzos hacia esos objetivos estratégicos que nos hemos marcado. Y finalmente lo que vamos a poder hacer es evaluar el éxito de la estrategia y ir haciendo los ajustes necesarios según vaya avanzando el proyecto o la planificación.
Y ya, para que veas que el método Moscow sirve para todo, es como el maná, pues lo podemos usar también para la toma de decisiones. Cuando tengamos que tomar una decisión en una situación compleja, nos va a servir para priorizar opciones. Seremos capaces de evaluar riesgos y beneficios de las diferentes alternativas que tenemos en mente. Seremos capaces de seleccionar la mejor opción para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, podremos tomar pues, estas decisiones con base a una información clara y bien estructurada y bien organizada.
La leche, Iker, ¿eh? ¿Dónde? En la cantidad de sitios, ¿eh? Siempre que hay que priorizar o hay que elegir entre dos cosas o más, pues oye, nos viene bien el método Moscú. Pero para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo de la industria, ¿vale?
Venga.
O un ejemplo empresarial. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una empresa de software y estamos desarrollando pues, una nueva plataforma para un cliente que nos ha pedido para el tema de gestionar los pedidos y las compras de sus clientes, ¿vale? La plataforma pues, debe tener una amplia gama de funcionalidades para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues como siempre, que los recursos y el tiempo son limitados, ¿no? Tenemos una fecha límite, que si nos pasamos, pues bueno, y tenemos unos recursos que no podemos gastar más dinero del que tenemos, ni más informáticos, ni más programadores, ni más nada. Entonces, el equipo de desarrollo se enfrenta a la siguiente pregunta. ¿Qué funcionalidades debemos desarrollar primero? ¿Y cuáles son esas funcionalidades clave, cuáles son las más importantes para que el proyecto sea un éxito.
Bueno, pues ahora ya nos metemos en el Moscú. Entonces, para responder estas preguntas utilizamos el método Moscú, ¿no? Y así seremos capaces de priorizar los requisitos de esta plataforma. Entonces, vamos a categorizar los requisitos, ¿no?, que tiene. Pues, por ejemplo, lo que hemos dicho, los must-haves, los imprescindibles, ¿no? Pues pueden ser funciones básicas para la gestión de pedidos, como puede ser la creación, edición y el seguimiento de dichos pedidos, ¿no? Pues, ¿qué queremos hacer? Queremos ser capaces de generar nuevos pedidos, ser capaces de editarlos en caso de un error y ser capaces de eliminarlos si nos anulan el pedido o ha habido un error al lanzarlo, ¿no? Por ejemplo, otro must-have, otro imprescindible puede ser la gestión del inventario. Claro, si lanzo un pedido, lo que me interesa es que salga del stock, con lo cual, pues yo creo que eso tiene que llevarlo sí o sí. Y claro, si vendemos, ¿qué es lo que queremos hacer? Cobrar, ¿no? Pues tendremos que tener también un sistema para procesar los pagos y los posibles, ojalá que no, reembolsos que haya que hacer en dicha plataforma, ¿no? Entonces, pues quizás este sería el mínimo viable que deberíamos tener.
Bueno, eso sería lo más, pero además de ese producto mínimo viable, que son los imprescindibles, están los sub-hubs, los debería tener, que son las funciones que van a mejorar la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué podemos añadir aquí que nos gustaría que tuviera nuestro producto, nuestro software? Pues, por ejemplo, una integración con los sistemas de contabilidad, de cara a que, oye, pues las facturas vayan al sistema contable, y con el CRM, para que estas compras se asocien a un cliente determinado. Y así luego el equipo de ventas pues va a poder hacer seguimiento, va a poder intentar generar más ventas, etcétera. ¿Qué más cosas nos gustaría que tuviera? ¿Qué más cosas debería tener si tuviéramos tiempo y dinero? Pues una funcionalidad de análisis de datos para el seguimiento de las ventas, por ejemplo. Oye, pues esto estaría guay, ¿no? O sea, si tengo un análisis de datos, pues puedo hacer una previsión de ventas, puedo hacer un seguimiento, puedo ver que este cliente me compra esto, pero no me compra esto otro. ¿Qué más cosas podríamos tener? Pues la posibilidad de, por ejemplo, realizar pedidos offline. Lo hace online, pues offline también, ¿no? Pues oye, si un cliente me llama por teléfono para hacer un pedido, pues que yo pueda meterlo también, ¿no? Desde la parte mía de plataforma interna, de como el cliente, pero como el proveedor de el que utiliza el software, ¿vale? El que vende el producto. Pues eso podría ser, los debería tener, por ejemplo. No son imprescindibles, pero bueno.
Y ahora tendríamos que ir a los que podría tener, los que ya sería la pera el software este que estamos desarrollando si los tuviera, ¿no? Entonces, pues son funciones adicionales que serían útiles. Pues puede ser un análisis de datos, una función, ¿no?, de chat vivo para la atención al cliente, ¿no? Que directamente el cliente, mientras esté lanzando el pedido, pues oye, tengo una duda, pregunto, el chat me responde y yo ya lanzo el pedido, ¿no? Podemos también implementar un módulo de gestión de los envíos, ¿no? Que directamente ya sepas qué es la plataforma del envío, dónde está mi envío, cuándo me va a llegar. Bueno, ya sería la pera limonera si tuviera integración con redes sociales. Se puede hacer campañas de marketing, directamente con captar leads y directamente me van al software. Bueno, pues si implementáramos todo esto sería la pera. Pero claro, esto ya pues nos supone tiempo y dinero y habrá que dejarlo ahí en este apartado.
Cuando hayamos empezado a vender y tengamos pasta.
Exacto.
Oye, Iker, hablando de chatbots, ¿tú sabías que los chatbots alimentados por IA generativa están revolucionando la atención al cliente?
Estoy pensando que ya sí.
Pues imagina, Iker, un asistente virtual capaz de entender no solo las consultas directas, sino preguntas más complejas. Imagina un chatbot capaz de mantener conversaciones naturales, que comprende el contexto y responde de manera coherente con la información de tu propia empresa. Esto, ¿verdad?, que no solo agilizaría el proceso de compra, sino que también mejoraría la satisfacción del cliente, ¿verdad?
Sí.
Pues hay que decir que desde Tendenciero estamos preparados para realizar chatbots personalizados para tu empresa, ¿eh? Si alguien está interesado, nos puede contactar, ¿eh?, y preparamos algo a medida, ¿eh? Ahí, tendencierosindustriales.com, nos contactas por ahí.
Estoy empezando a pensar, Aitor, que quizás en lugar de podría tener, igual debería estar en debería tener un chatbot, ¿eh? Porque estoy viendo ya las ventajas de empezar a
lo
usarlo.
Subimos, lo subimos de categoría.
Quizás hay que valorarlo en el método Moscú, subirlo uno más. Bueno, ya nos queda el no tendrá. O sea, esto ya no puede tenerlo porque está tan lejos de nuestro presupuesto y de nuestro tiempo que pues bueno, son funciones que no son esenciales encima en este momento, como puede ser, pues, la publicación en redes sociales o de que podamos lanzar pedidos en diferentes idiomas, ¿no? O que haya una realidad aumentada con la cual seamos capaces de ver los productos con nuestras gafas de X marca, ¿no? Poder hacer pagos en criptomonedas, ¿no? Integración con otras plataformas de comercio electrónico. Pues quizás todo esto no es necesario que esté todavía, ¿no? Entonces, ¿estará en él? No tendrá.
Sí, yo ahora mismo lo de la realidad virtual y las criptomonedas no lo acabo de ver, ¿eh? Para hacerlo en este software ahora mismo, ¿eh? En esta fase primera, ¿eh?
Pues ahí se queda.
Bueno, como hemos visto el ejemplo, ya veis que el método Moscow tiene unos beneficios claros, ¿eh? En este ejemplo. Por ejemplo, pues oye, nos ha ayudado a definir claramente las funciones esenciales, las importantes, las deseables y las que no queremos. Además, pues este ejemplo que hemos puesto, pues ha ayudado a los equipos a enfocarse en las tareas importantes y evitar que los recursos se dispersen por ahí, ¿eh? Entonces nos enfocamos los recursos en lo que es realmente importante. Y como tenemos una lista de tareas, pues lo que hacemos es establecer un orden de trabajo de manera que vamos a optimizar el tiempo y el presupuesto del proyecto. Empezamos por los imprescindibles y luego, si hay tiempo y hay dinero y hay recursos, pues seguiríamos por los debería, ¿no? Pero si no, pues oye, hasta ahí hemos llegado.
Además, nos ayuda a mejorar la comunicación, porque si somos capaces de clasificar los requisitos en categorías, pues creamos un lenguaje común entre todas las partes interesadas, clientes, equipos de desarrollo, entre todos ellos. Facilita mucho la comunicación y el entendimiento, además, de las prioridades que ha definido el editor. Aquí están las prioridades claras y esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, pues está muy fácil a la hora de comunicarnos. Y con ello, sabiendo la priorización, pues minimizamos el riesgo de malentendidos y cambios inesperados en las funcionalidades, ¿no? En los clásicos, pollaque. Pollaque está esto, hacemos lo otro, pollaque no.
Eso, nos hemos puesto de acuerdo, hemos mejorado la comunicación y también ayuda en la gestión de proyectos, ¿eh? Permite la mejor planificación, mejor gestión de proyectos, se pueden establecer plazos, ¿eh? Y se pueden establecer objetivos realistas, porque como ya tenemos las prioridades, pues, y ya las hemos desgranado, de hoy, pues tarea 1, tarea 2, tarea 3, pues esto se hace en este plazo, en este tiempo, y con este dinero, y con estos recursos. Y esto facilita, pues, la gestión de las expectativas de los participantes y del cliente que te va a comprar el producto, ¿no? Entonces, al final, si lo tenemos todo claro, pues las expectativas son claras también, ¿no? Y entonces ahí, pues va a ir todo, en principio, según lo planificado.
Tener todo además estructurado en diferentes escalones, pues nos permite ser más flexibles y adaptables, ¿no? Entonces no tiene que ser un método rígido, no tiene que ser, no hemos dicho que es un must-have y es un must-have. Bueno, pues al final, como tenemos diferentes categorías, podemos subir un escalón o bajar un escalón. Hombre, subir tres sería un poco raro, pero subir un escalón o bajar un escalón es lógico y entonces nos podemos adaptar fácilmente a, pues a los imprevistos del mercado, de los clientes, los cambios de mercado, de tendencia. Bueno, nos puede servir para adaptarnos mejor.
Pero, como siempre, Iker, no todo es tan bonito, ¿eh? A veces, pues, ¿qué es lo que nos puede pasar con el método Moscow? Pues, oye, que tengamos dificultad para categorizar esa tarea. No siempre es fácil decir, oye, pues es que esto qué, si querés un debería o nos gustaría o podría, ¿qué es exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber un debate entre las partes interesadas y entonces, pues bueno, es importante que definamos unos criterios claros para poder categorizar las tareas, ¿eh? Que no, y tener unos criterios entre todos los participantes, que es la dificultad.
Sí, si además no se conoce bien el método, o sea, hay un riesgo de falta de compromiso, porque si las partes no lo conocen, pues y quizás digan, ostras, yo no me comprometo a esto que estamos aquí hablando, ¿no? Entonces, es muy importante al inicio del proyecto comunicar todos los beneficios del método y obtener el compromiso de todos de que va a haber una participación. Sí.
Además, otra cosa que nos puede pasar también es una de las ventajas, la flexibilidad, pero también es uno de los inconvenientes, ¿no? El hecho de que durante el periodo pueden cambiar las prioridades, ¿no? Entonces es muy importante para que no haya cambios imprevistos, ¿no? Porque, bueno, sí, el mercado puede cambiar, las necesidades pueden cambiar, pero tiene que ser algo que esté fuera de lo previsto, de lo previsible, ¿no? O sea, sí que es cierto que, pues oye, el COVID no era previsible, ¿no? Pues ahí hubo que adaptarse, pero bueno, dentro de las cosas que se pueden prever hay que intentar que no haya cambios. Entonces es importante revisar las categorías Moscow con regularidad y también realizar ajustes si es necesario, ¿eh? Pero es una dificultad que nos vamos a encontrar ahí.
Y luego está la dificultad que todo el mundo tiene, ¿no? Que cuando dices, no, voy a hacer un software, no, pues los must-have son todo esto. ¿Qué pasa? Que no tenemos recursos disponibles. Entonces, aunque prioricemos y definamos en 4 escalones diferentes, es probable que no tengamos recursos suficientes. Entonces, quizás sea difícil tomar ciertas decisiones, pero habrá que sacrificar algunas must-haves, quizás, y habrá que ponerlas en should-haves, ¿no? Y ser capaces de priorizar lo que sí es importante.
Estoy pensando, Iker, que esto del método Moscow también sirve para hablar con tu jefe, ¿eh? Porque a mí me pasa, que me piden muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y tengo que decir al jefe, oye,
ordéname.
Ponme una lista de must-have de Moscow, ponme la lista de Moscow y veremos si llego a todo o no llego a todo, ¿eh?
Pues eso es muy importante, ¿eh? Al final así defines claramente cuáles son las prioridades. Oye, esto es lo que tienes que hacer sí o sí antes de que acabe el día, ¿vale?
Muy importante. ¿Y cómo nos ayuda el método Moscow para superar estos desafíos? Pues lógicamente pues hay que tener una comunicación clara, ¿eh? Y efectiva, ¿no? Hay que ser abiertos, hay que ser transparentes con las partes interesadas, ¿no? Con las que estamos ahí involucrados dentro del proyecto. Y además, pues bueno, además hay que tener cierto compromiso y cierta participación también para asegurar que el proyecto vaya bien adelante y para que se implemente bien el método Moscow. Si no hay compromiso, pues mal vamos.
Como ya hemos comentado que el método es flexible, pues las personas también deben ser flexibles. Entonces tienes que estar dispuesto a poder revisar y ajustar las categorías a medida que vayamos avanzando, ¿no? Y es importante también ser capaz de gestionar las expectativas de los participantes, porque al final muchos creen que podemos llegar a ciertas cosas y hay que ser realista y realmente ceñirnos a lo que somos capaces de conseguir. Entonces, esa gestión de expectativas, cuanto antes las hagamos y mejor, pues va a ir mejor en beneficio del proyecto.
Bueno, Iker, y ahora ya sí, casi llegamos al final, pero ahora viene la parte más importante, ¿eh? Vamos a dar una lista de consejos prácticos para implementar el método Moscow, ¿vale? O sea, esto no te lo tienes que perder porque es lo más importante del podcast de hoy, los pasos para la implementación efectiva. En el punto número 1, pues oye, tenemos que recopilar los requisitos, ¿eh? Hay que definir el alcance del proyecto, las necesidades reales de los participantes, ¿eh? He dicho necesidades reales, ¿eh? Porque muchas veces hablamos de necesidades, pero algunas son deseadas y otras son reales, ¿vale? Hay que recopilar información de todas las partes interesadas, ¿eh? Hay que hablar con los clientes, hay que hablar con los usuarios, hay que hablar con el equipo de desarrollo, o sea, hay que recopilar información de muchas partes, ¿eh? Y hay que utilizar diferentes técnicas de recolección de los requisitos también, ¿eh? Pues en unos casos habrá que hablar con la gente, entrevistarse, igual se puede hacer una pequeña encuesta, ¿no? Pues para decir, oye, pues ¿qué opinas tú esto? Pu, 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 ¿qué opinas tú, papá? Y hacer los análisis de casos de uso de los diferentes requisitos, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues oye, ya hemos hecho la recopilación.
Ya tenemos cuáles son los requisitos, pues ahora tenemos que clasificarlos, tenemos que categorizarlos, ¿no? Entonces, clasifica los requisitos en las categorías Moscú, los que hemos dicho. Imprescindibles, debería, podría o no va a tener, ¿no? Y define cuáles van a ser los criterios para categorizarlos, ¿no? Pues puede ser el impacto que tiene en el proyecto, puede ser la complejidad del mismo, puede ser el coste que me supone este criterio, ¿no? Entonces, bueno, vas definiendo todos los criterios y en base a esos criterios es cómo tienes que realizar la categorización. Y involucra a todas las partes interesadas para que haya un consenso en estos criterios, porque si no, estamos fastidiados.
Sí, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo entre todos, pues no va a haber un compromiso de todas las partes. Bueno, ya hemos categorizado los requisitos o las tareas que tenemos que hacer y ahora pues, lo que hacemos es desarrollar un plan del proyecto basado en estas categorías. Priorizamos las funcionalidades dentro de cada categoría, o sea, dentro de cada categoría volvemos a priorizar y a partir de ahí pues establecemos plazos y objetivos realistas para cada funcionalidad. O sea, porque esto de decir, no, acabaremos el 31 de diciembre y estamos a 1 de enero. Pues sí, pero es mejor ir poniendo, y esta semana este es el objetivo, o este día este es el objetivo, este día, entonces el mes es este, y el mes siguiente, pues la semana 1, la semana 2. Entonces es mejor hacer poner los plazos y objetivos de cada funcionalidad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es más fácil asignar recursos y responsabilidad de cada tarea, ¿eh?
Y luego está la de siempre. Aquí está la de siempre, es medir y refinar. Entonces, vas a revisar las categorías con regularidad y realizar ajustes si es necesario. Tienes que adaptar el plan a medida que avanza el proyecto y obtenemos nuevos conocimientos de lo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, con las partes interesadas, comunica mucho, sé transparente y, pues eso, reajusta. Si necesitas reajustar alguna cosa, la reajustas.
Bueno, ya habéis visto, 4 pasos para implementar el método Moscú. Pero aquí hay una serie de consejos que te pueden ayudar también, Existen herramientas que pueden ayudarte a organizar y categorizar estos requisitos. Utiliza estas herramientas de gestión de requisitos también. Y lo que ha dicho Iker, muy importante, involucrar a las partes interesadas desde el principio. Es importante que no, y lo decimos en todos los podcasts, en todos los episodios, si tú a una persona, a un trabajador le vas y le dices, oye, toma, esto es lo que tienes que hacer, con ya todas las decisiones tomadas, pues el tío se lo va a tomar como una obligación. Si le involucras desde el principio, pues va a estar más motivado por hacerlo y además va a aportar su visión, que su visión, su experiencia, su conocimiento, lo cual pues va a ser mucho mejor para el proyecto y para todos.
Los criterios que hemos dicho antes, que hay que definir bien, es importante comunicar a las personas involucradas cómo has decidido priorizar, que tengan claros cuáles son las decisiones de priorización. Entonces, así si todo el mundo tiene claro, sabrá por qué se han elegido unas cosas y no otras. Hemos dicho también, el método permite ser flexible, con lo cual las personas también deben ser flexibles, porque si no se adaptan las personas y el método, no puede funcionar. Y claro, todos los compromisos que se van adquiriendo, los criterios, todo lo que vamos haciendo, tenemos que documentarlo, porque luego, a medida que van avanzando, estos proyectos en general suelen ser largos muchas veces. Entonces es importante documentar las decisiones tomadas, porque luego, cuando hay que revisar, pues se toma esa decisión, pues hay que echar ahí del papel para saber qué es lo que dijimos en aquel momento.
Eso es. Bueno, Iker, como conclusión, el método Moscú es un método perfecto, útil para la priorización de requisitos en la industria, que nos sirve a todo el mundo, ya lo habéis visto, permite a los equipos de desarrollo y a los no de desarrollo también enfocarse en las funcionalidades más importantes, mejorar la gestión del tiempo, los recursos y finalmente ofrecer productos exitosos que satisfacen las necesidades de los clientes. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, Aitor. Me parece muy
¿Lo vas
bien.
A utilizar a partir de ahora?
Hay que utilizar el método Moscú como todos los días. Si no utilizas el método Moscú, eres un hijo de Putin. Que lo sepas.
Bueno, Iker, ya sabéis, dejarnos vuestro comentario, tendencieros, si os ha parecido el podcast bien, si no, si queréis aportar con vuestra experiencia, si queréis añadir algo más, el resto de tendencieros os lo van a agradecer.
Exacto, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones. Le dais al me gusta, le ponéis 5 estrellas y así le va a aparecer el contenido a más gente. Mándaselo por WhatsApp a todos, ya sabes, a los que te caen bien y a los que no.
Y no te olvides de suscribirte para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera,
la semana te espera.
Chao.